8:09, recibió de parte de la Universidad de la República el grado de ingeniero electricista en 1990, magíster en ingeniería eléctrica en 2000 y el grado de doctor en ingeniería eléctrica en 2003. Estamos hablando de Gonzalo Casaravilla, nacido aquí en Montevideo el 2 de julio de 1963. Presidente, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un saludo a usted y a la audiencia.
Debe ser un poco un sueño del pibe llegar, después de haber transitado por esta carrera, llegar a presidente de la UTE.
La verdad que sí, la verdad que me acuerdo cuando venían a hablar conmigo para ofrecerme algo y yo ya estaba preparado para contestar, sí, no, muchas gracias, pero la verdad que estoy acá en el Instituto de Ingeniería Eléctrica. Y yo la verdad en el único lugar donde siento que podría ser útil es en la UTE. Nunca llegué a poder decirlo porque me ofrecieron a ver si quería agarrar la presidencia de UTE, entonces... Uh-huh. Es como que me quedé un poco sin argumentos y bueno, y aquí estamos.
Está bien. Desde 2010.
2010.
Uh-huh. ¿Cuál es el aspecto que rodea a la UTE de hoy, de este 2016, en relación a aquel de 2010? Por ejemplo, es increíble, pero en lapsos tan breves hubo cambios fundamentales. El de los molinos de viento, ni que hablar, ya forman parte del paisaje. ¿Fue acaso ese el gran cambio?
Sí, esa fue la gran revolución porque cambió la matriz de abastecimiento energético. En el 2010 veníamos de una situación compleja, el año 8, 9, el 6, 8 y 9 hubo sequías, tuvimos unos sobrecostos energéticos espectaculares, bueno, malísimos, uh-huh. Y realmente veníamos en una reflexión nacional de que teníamos que cambiar la pisada porque íbamos rumbo al despeñadero. Y veníamos, yo tomé un plan que lo que hicimos es consolidarlo, ampliarlo y ejecutarlo más que nada. Entonces veníamos en clave de ejecución, marcha camión, había que hacer las cosas porque se nos venía la noche. Y bueno, fueron años de... Yo soy ansioso, entonces cuando veía que las cosas iban más lento de lo que a mí me parecía que podían ir, fueron años de mucha ansiedad porque uno veía que se nos, justamente como decía hace un rato, se nos hacía la noche. Uh-huh. 2012 fue el último año que nos agarró mal parados sin haber hecho la transformación y vino una sequía que por suerte fue leve, porque si hubiese sido extrema, hoy ni siquiera estoy acá porque el sobrecosto energético potencial que tuvimos fue de al menos 1.000 millones más de lo que nos costó, que fue 450 millones de dólares. Entonces, evidentemente, estábamos en una situación muy, muy crítica y, bueno, había que remangarse y había que sacar adelante. Y el cambio del Madrid, realmente en los años que se dio, se puede decir que es una revolución,
¿no? Claro. Recuerdo simplemente un aspecto casi anecdótico. Cuando uno pasaba por frente a esos molinos, lo más frecuente era que bajáramos del coche, del vehículo en el que íbamos, a tomarnos una fotografía. Sí, porque sí. Era muy novedoso hace unos años, apenas 6 años.
La foto es ingrato porque parece... Una cosita re sí, chiquitita claro. Al lado de una cosa enorme, sí. Porque tiene 100 metros de altura.
Claro, ¿no? Claro. Y hoy forman parte, como decíamos, del paisaje. Ahora, con relación a estos cambios atmosféricos y a estas tormentas, a estas turbonadas tan severas, ¿está medida, obviamente, la capacidad de resistencia de estos molinos?
Sí, sí. Evidentemente se diseñan hasta cierta velocidad máxima.
¿Cuál es la velocidad máxima?
Es como más o menos la misma que tenemos para el diseño de las líneas eléctricas, 210, 220 kilómetros por hora es el viento máximo. Evidentemente a partir de ahí empiezan a operar los seguros, porque no hay forma de diseñar máquinas que soporten más que eso y sean costos razonables.
¿Se ha caído alguno por el viento?
En Uruguay todavía no, en el mundo sí.
¿Con vientos superiores a 200 kilómetros?
Con vientos superiores, lo que más los mata es cuando los agarra el... No un viento laminar frontal, ese no tiene problema, el problema es cuando lo agarran los remolinos, ¿no?
¿Y allí qué se hace? ¿Se frena con la hélice, por ejemplo? ¿Cómo se
opera? Bueno, lo primero que pasa con un molino, cuando empieza a haber mucho viento, el molino hasta que llega a 80 kilómetros por hora, tranquilo generando, pero cuando ya está superando esos valores, lo que hace el molino es, primero, las palas
sí.
En sí mismo giran, con lo cual dejan de hacer fuerza. Y después todo el molino, todo lo que es el plano de las palas se gira a su vez para ponerse 90 grados al viento. Uh-huh. Entonces ahí baja notablemente la resistencia al viento y se espera que pase el
claro,
vendaval.
Tienen una capacidad de...
Pero ha pasado muy pocas veces en estos años porque no hemos tenido los eventos extremos que ha habido, han sido muy locales, muy tipo como el tornado de Dolores, y bueno, y ahí evidentemente, bueno, si claro. Nos agarra un molino un tornado de esos, capaz que lo hace realmente añico.
Uh-huh. Eventos locales, pero frecuentes este año.
Este año ha sido un año con muchos eventos, veníamos de un año con pocos, yo de vuelta al 2012, que fue un año fatídico, tuvimos 7, me acuerdo, grandes temporales. Entonces, son cosas que es como que hay un ciclo, digamos, vital, uh-huh, que cada tanto aparecen y, bueno, hay que estar preparado.
Sí, hay que estar preparados. ¿Cuál es la situación hoy como consecuencia de este último tornado? Ya no digo de la última hora, sino de una semana atrás. Piriápolis, por ejemplo, ha sido impactado brutalmente. ¿Allí cuáles son las referencias, presidente?
Bueno, todo lo que fue el de hace una semana ya está todo reparado. Eso sí. Nosotros tenemos un tiempo de respuesta normal que es 48 horas. Uh-huh. Ya casi todo está. Después quedan algunas cositas, ¿no?
¿50.000 familias estaban sin energía?
No. Llegamos como 21.000 en el momento.
Como máximo.
Sí,
digamos.
Sí. No fue tan grande. Y bueno, y lo de ayer de Piriápolis fue muy puntual en Piriápolis. Ahora quedan 1.500 servicios en Piriápolis sin servicio eléctrico. Pero también tenemos en Belén, tenemos en Artigas, tenemos en Paso de los Toros algunas situaciones que se fueron trasladando y, bueno, que van a estar reparadas muy rápidamente. En este caso, en Piriápolis la afectación fue más de infraestructura edilicia, de caminería, que la parte eléctrica va a ser superada rápidamente.
Uh-huh. ¿Hay una hipótesis de trabajo ante estos cambios climáticos o se advierte que esto es parte de la naturaleza y no se observa tampoco ese tremendismo con el que a veces se asumen estos episodios?
Yo lo veo como parte, digamos, de que hoy sabemos mucho más de lo que está pasando por las redes de información que tenemos. Evidentemente lo estamos analizando, no detectamos en los sesgos estadísticos que haya algo diferente de lo que pasó de los registros que tenemos de los últimos 110 años. Con respecto a las lluvias, no encontramos nada raro.
¿No se advierte en las estadísticas que se nota que se señala como el cambio climático?
No, lo que pasa es que el cambio climático es una variación, digamos, lenta, que viene bien documentada, pero que yo no aprecio que hoy tengamos que cambiar la pisada. Evidentemente, lo que sí, y eso lo estamos redoblando y redoblando el esfuerzo, es que veníamos de muchísimos años sin inversión y ya, por ejemplo, en la electrificación rural, que tiene postes de madera, ya estaban para cambiar. Entonces, allá por el 2012, 2013, es que dijimos, hasta aquí llegamos, vamos a realmente hacer un recambio de postes, y empezamos con un plan bastante agresivo de recambio de postes, porque está bien, cuando vienen los vientos se nos caen muchos postes, pero muchos se caen porque realmente estaban viejos. Eso lo pudimos cambiar sustancialmente. Quedamos medio con una cola de inversión medio en stand-by, esperando mejores momentos porque no teníamos espacio fiscal, pero en definitiva hicimos una inyección importante de inversión. Entonces también eso, uno no le puede echar toda la culpa al clima. También, uh-huh, si uno no hace las inversiones que tiene que hacer, bueno, claro, viene cualquier vientito, se nos cae todo, ¿no?
En materia de inversiones hubo una muy importante que además se ha visto beneficiada con el clima. Las represas, por ejemplo, han generado como nunca.
Sí, pero nada que uno mirando la estadística no haya pasado otras veces en la vida de estas represas. Estamos en una situación de que sí, hemos tenido un poquito más de la media en los últimos años, lo cual ha sido muy bueno y nos ha ayudado. Hay que reconocer que, además de haber hecho lo que había que hacer, también tuvimos suerte y eso uh-huh, hay que reconocerlo, ¿no?
Presidente, ¿se cumplen los planes de mantenimiento de las represas? Eso lleva también mucho dinero, mucha inversión.
Y lleva mucho dinero y son represas en algunos casos, como la de Rincón del Bonete, que es vital para el sistema, que ya tiene más de 70 años.
Más de 70 años. Sí. ¿Que hay riesgo de colapso allí, por ejemplo, en algún caso? No, ninguno. Fue preparada
sí,
con mucho criterio.
Sí, yo me acuerdo una anécdota. El primer año que llego a UTE llega un informe técnico de todos los años se hace una medición de cómo se mueve la represa, etcétera. Y lo que decía era cuánto se había movido la represa. Yo miraba el número, como ingeniero me daba cuenta que era muy poquito, pero no tenía la experiencia de saber si eso realmente para lo que era la represa era mucho o era poco. Entonces lo devolví solicitando que me dijeran si teníamos que hacer algo. Imaginamos, un director recibe una cosa que se está moviendo una represa, había que aclarar. Entonces lo que me dijeron que los valores eran absolutamente normales, estaba esperado, bla, 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 ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente hay un seguimiento muy, 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 muy celoso, digamos, porque en definitiva, primero, son importantísimas para garantizar el abastecimiento. O sea, no puede fallar. Una represa tiene que ser muy sólida y tiene que funcionar mucho tiempo. Pero además, si llegara a tener una falla, tenemos problemas de riesgo de vida. O sea, las represas, si bien las represas siempre regulan las inundaciones, uh-huh, y todo, si se rompe una represa, uh-huh, evidentemente sabemos los desastres que se podían llegar a ocurrir si justo estaba llena de agua.
¿Y eso está evaluado? ¿Lo mismo que Salto Grande?
Sí. Uh-huh. A ver, por ese lado, vayan tranquilos. Uh-huh. En Uruguay tenemos un sistema muy, muy celoso de control de las represas y son muy seguras.
Bien. ¿Cómo se reflejan actualmente, presidente, los cambios en el consumo de energía eléctrica de los hogares uruguayos?
Bueno, lo que está pasando es que si bien logramos imponer algunos cambios culturales, como el tema de las bombitas eléctricas, o sea, la iluminación eficiente, que eso ha pegado realmente en la gente, claro, ahí estaba antes tipo el 15% del consumo. Ahora el gran desafío es seguir avanzando con los equipos de alta eficiencia, clase A, pero al mismo tiempo, mientras eso está pasando, porque de a poco las luces ya están, la gente ya piensa cuando compra los equipos en comprar equipos eficientes, los números realmente terminan siempre pagándose, porque la energía tiene un costo y si uno compensa en la vida útil de los aparatos, lo que se ahorra de consumir de más en forma innecesaria. Pero el gran desafío viene con ver cómo manejar el que la gente también incorpora nuevas aplicaciones. Uh-huh. El tema del aire acondicionado es el ejemplo. Sí. En este momento, que en estos últimos 10 años se han incorporado 1 millón de aire acondicionados, de los cuales el 80% en los últimos 4 o 5 años. Entonces, la gente, si bien tiene la sensación de que está ahorrando, por otro lado está incorporando cosas que gastan energía. Es calidad de vida. En vez de estar antes con una estufa de queroseno, de gas o con leña, están usando la bomba de calor, o sea, el aire acondicionado, que es de las formas más eficientes de calefacción. Entonces, si uno mira, efectivamente uno mira y uno lo ve, que los clientes, de alguna forma, y eso lo tenemos en esas estadísticas, el consumo de energía por cápita en el Uruguay viene subiendo año a año. Viene subiendo porque subió la calidad de vida, viene subiendo porque el mundo se está transformando eléctrico, en particular en el tema de calefacción. Uh-huh. Entonces, evidentemente, la gente ahora está por cabeza consumiendo más energía.
Aún en ese consumo hay que tener racionalidad.
No, ni que hablar. Eso para empezar a hablar. Uh-huh. Ahora el gran desafío es pasar realmente en el tema del acondicionamiento térmico a la bomba de calor. La bomba de calor es el aire acondicionado, pero el aire acondicionado es una forma de bomba de calor. Son los aires split, distribuidos, uh-huh. pero nosotros... con la tecnología hoy disponible hay equipamientos ya más centralizados para lo que es el calentamiento de agua sanitaria, para lo que es la calefacción. Hoy la calefacción, de hecho en mi casa estoy ahora considerando, yo compré en su momento de la casa, ya tenía un sistema de calefacción, lo tenía con gas y ahora estoy pensando la posibilidad de pasarlo justamente a bomba de calor eléctrica. Porque, bueno, evidentemente ahí junto con las tarifas inteligentes que se vienen, etcétera, etcétera, uh-huh. hay, ya solo con la que hay hace muchos años, que es la tarifa doble horario, digamos, cierran los números muy bien, ¿no? Pero ahí hay un montón de oportunidades que, bueno, tenemos que ir acompañando el cambio tecnológico e informando uh-huh. a la gente, ¿no?
Presidente, ¿y UTE sugiere pautas en la construcción de nuevos edificios, por ejemplo?
Bueno, nosotros estamos trabajando... En cada lugar que logramos
digo tener presencia también de la aviación,
sí,
¿no?
Ahí sí hay una revolución, lograr construcciones eficientes. En eso se está trabajando más que nada desde las intendencias y de la universidad y desde el Ministerio de Vivienda, incluso de la Dirección Nacional de Energía, en temas, digamos, de justamente pautas de construcción para eficiencia. Por ejemplo, ya hay hasta leyes y después reglamentaciones que indican que las nuevas viviendas tienen que contar con una instalación adecuada para instalar colectores solares en las azoteas. Hay un montón de cosas, pero claro, evidentemente el Uruguay ya tiene casi todas sus casas hechas, entonces ese cambio es un mm-hmm. cambio muy oneroso, ¿no? Claro. No vamos a tirar abajo una construcción para hacerla. Entonces esto es incremental. Las nuevas unidades, ya hay un montón de pautas, y hay un montón de cosas que se pueden hacer para ya arrancar bien.
Uh-huh. Bueno, muchos oyentes pueden estar diciendo, yo soy racional, cuido la temperatura de mi aire acondicionado si es que lo poseo, trato de racionalizar el consumo de energía, me compro la lamparita de bajo consumo, en fin, bárbaro. Pero resulta que sigue habiendo gente colgada, y yo pago por ellos.
Y bueno, y esa, si uno mira el desafío más complicado que tenemos por delante en UTE, no tenga ninguna duda, es el tema de lograr la definitiva racionalización y regularización de todos los servicios que tenemos en condiciones irregulares. Uh-huh. No hay ninguna duda. Ahí hay un trabajo enorme por hacer, lo venimos haciendo.
Si UTE produce 100, ¿cuánto se eleva en estas situaciones?
Y tenemos, entre pérdidas técnicas y no técnicas, algo menos del 20%, de los cuales la mitad podemos decir que es la pérdidas no técnicas. Uh-huh. Y bueno, y ahí está una parte, está asociada con un robo distribuido que lo perseguimos en forma muy enérgica, y hay una parte que está asociada con situaciones de pobreza extrema o de pobreza que hay que atender y que tiene que resolverse en clave de inclusión, se uh-huh. tienen que resolver en clave de que tenemos que buscar la forma que esa familia que vive en el Uruguay, que tiene un derecho, así como tiene el derecho a la salud, a la educación, también tiene derecho a la energía, hay que buscar la racionalidad, hay que buscar el equilibrio entre, digamos, un servicio público esencial como la energía eléctrica, que es un derecho, y el compromiso de la gente de, bueno, esto tiene un costo, entre todos tenemos que afrontarlo. Claro.
¿Ese 12% cuánto significa en dinero?
Es que depende, primero, depende cuál es la tarifa que aplica, depende cuál es la expectativa de cobro que uno tenga. No es una cuenta fácil. Si uno lograra regularizar a todos los clientes que hoy tienen en forma irregular y lograra aplicar las tarifas que estamos aplicando en condiciones de inclusión, capaz que podríamos decir que tenemos una recaudación de 20 o 30 millones de dólares más. Eso, pero en realidad, digamos, en una empresa que está facturando del orden de unos 1.800 millones de dólares. Estamos hablando de algo que uno se puede preocupar puntualmente por ese número, pero me parece que la pregunta arrancó mejor, que tenemos un problema que tenemos que resolver. No es tanto un tema numérico, que lo es. Y nosotros lo tenemos que ver como una empresa comercial, que tenemos que prestar un servicio que cuesta y que tenemos que lograr que sea sustentable económicamente, pero también socialmente.
Está bien. Presidente, me dice un oyente, ¿por qué es tan cara la luz en Montevideo y en el interior pagan un 20% menos? ¿Es así este dato?
No, la luz, lo que es la energía eléctrica, tiene tarifas nacionales. Uh-huh. En todo caso, lo que es al revés, es que hay una ficción que es interesante hacer. Uno separa la UTE en dos UTEs, una UTE más metropolitana, que abarca, por ejemplo, Colonia, San José, Canelones, Montevideo, Maldonado, un poco la zona, digamos, más densamente poblada, analiza los números y tiene determinada rentabilidad. Uno analiza el resto y tiene una rentabilidad que es, pero muchísimo más baja. Uh-huh. De hecho, en algunos lugares hasta tiene pérdidas directamente año a año. Fíjense que para tener la misma rentabilidad en las dos zonas, tendríamos que en la zona menos poblada tendríamos que cobrar casi un 40% más. No lo hacemos, tenemos tarifas nacionales. Ahí claramente hay una redistribución de la riqueza, que lo hacemos desde hace 104 años. Hoy justo es el acto de festejo de los 104 años de UTE. Uh-huh. La fecha es el 21 de octubre, pero por un tema de agenda tuvimos que modificarlo. La verdad que uno lo hace en clave de que es un servicio público, es nacional, y redistribuimos la riqueza, dando igualdad de oportunidades. Prestar el servicio en el medio rural es hasta 6 veces más caro en algunas circunstancias. Pero no, las tarifas son nacionales. No digo en Montevideo o el interior, no hay diferencia. Lo que puede ser que en el interior se esté comparando el oyente con una persona que consume menos energía, y evidentemente es difícil comparar quién paga más y paga menos, porque hay tantas facturas, tarifas diferentes en función de la modalidad de consumo. No es lo mismo en la noche que en el día, según la doble horario, etcétera, que está complejo.
Bien, la regasificadora, cuando usted estuvo aquí, la entrevista anterior, me había señalado precisamente lo que ahora se está confirmando, que no es un hecho, no está seguro, no está totalmente confirmado que se vaya a hacer.
Y bueno, estamos haciendo lo mejor de nuestra parte. Acá en estas cosas, cuando son decisiones que van en clave regional, que van en clave, digamos, de que hay alguien que tiene que visualizar un negocio y tomar un riesgo, uno tiene que hacer su mejor versión de lo que tiene que hacer. Y en ese sentido estamos haciendo los deberes.
En aquella oportunidad, corríjame si no es correcto, pero lo veía bastante pesimista respecto a la posibilidad de una regasificadora.
Hay que manejar las expectativas. Hay que manejar las expectativas. Yo en este proyecto, que le he puesto muchísimo cariño y desde el 2010 me ha dedicado parte importante de mi tiempo para tratar de hacer las cosas bien, pero es un proyecto muy complejo. Un proyecto de una inversión muy importante y que además está sujeto a que haya unas condiciones regionales de intercambio.
Un socio estratégico.
Un socio estratégico, pero en definitiva, depende muy fuertemente de que Argentina quiera esa regasificadora.
Y cuando lo escuchó al presidente
Macri. Pero cuando
Macri
digo Argentina, no digo Argentina, el gobierno argentino. Sí, sí, Argentina sí. Es el país, sí, sí. Necesita la energía, visualiza que hay una oportunidad, claro, de negocio y quieran hacerse los compromisos para poder, claro, hacer esa inversión.
Pero leyó entre líneas, por ejemplo, lo que dijo Macri hace unos días cuando se reunió con Tabaré Vázquez.
Bueno, yo de hecho yo estuve presente, claro, en la reunión. Claramente Argentina necesita energía y está buscando, está tratando de solucionar su nudo gordiano.
Pero no firma, ¿no?
Y en particular este gobierno arranca diciendo que hay un desastre, una crisis, un desastre energético. Y uno efectivamente lo palpa, lo ve, tienen una situación muy compleja porque tienen un subsidio muy grande al sector energético y entrar en una situación, digamos, de subsidios es un bollo. El problema es salir.
Claro.
Pero además en un contexto que en Uruguay logramos hacer la revolución energética. Pero mire que invertimos una torta de dinero. Uh-huh. Invertimos una torta de dinero. Es mucha plata.
Sí.
Nosotros invertimos en estos 10 años el 1,6% del PBI solo en el sector eléctrico. Eso, uno mira las estadísticas en el mundo y en valor medio 0,6-0,5% del PBI. En todo el sector energético. Bueno, solo en el eléctrico invertimos 1,6. Y eso era porque hacía años que no invertíamos, pero además porque invertimos en tecnologías muy intensivas de capital como las renovables.
Inversiones muy atinadas. Sin embargo, para hablar en términos bien vulgares, se tiró guita, como se suele decir con el asunto del estudio de la regasificadora.
No, pero es que al final del día.
Sí.
Al final del día. Si todo nos sale horrible,
mire que
mal.
Estoy tomando apreciaciones que tal vez, claro, usted me hizo en la entrevista anterior.
Pero fíjese, digamos, si al final del día nosotros en estos años habremos invertido 7.000 millones de dólares en el sector eléctrico en el Uruguay. Algunas cosas salen bien, algunas más o menos y otras nos pueden salir mal. Supongamos que nos sale malo la regasificadora. ¿Cuánto fue lo que invertimos?
¿Cuánto?
Menos de 50 millones de dólares.
Es plata.
Es plata, pero eso es lo que exporto en un año a Argentina cuando me va mal. Entonces estamos hablando de cosas que son mucho, pero también UTE factura casi 2.000 millones de dólares por año. Uh-huh. Invertimos en 10 años en el sector eléctrico 7.000 millones de dólares. Los números son muy grandes. Por supuesto que es mucha plata y hay que cuidarla. Ahora, ¿cuál era el beneficio potencial? Los negocios, como yo le decía, uno los tiene que ver globalmente. ¿Tá? Si todos los negocios que uno hace salen mal, uno dice, wow, pará. Pero no es así, no es así como le ha ido a la UTE.
Tampoco que se trate de una aventura en la que se dilapidaron 50 millones de dólares.
Pero es que no es una aventura. Uno, cuando hace un modelo de negocio, hace un análisis de riesgo y bueno, evidentemente, en este caso, el petróleo bajó, la demanda bajó, no salió muy bien el cambio de la matriz eléctrica en lo que tiene que ver con las renovables. Hay un montón de cosas que cuando, con el diario el lunes un bollo. Y yo, si me preguntan qué es lo que por ahora no salió chiche, es la regasificadora. Pero todavía no matemos el proyecto. Todavía la estamos peleando. Vamos a ver si el mercado responde. Y si el mercado no responde, no nos matemos. No nos tenemos que matar. A ver, yo voy a ser el primero y voy a ser interpelado acerca de por qué ese negocio salió mal. Me defenderé y explicaré que, bueno, está bien, ese fue uno de los tantos negocios que llevamos adelante. Jugamos a 25 cosas, nos salieron 24. ¿Podemos hablar de las 24? Nadie me va a preguntar de las 24. Voy yo a hablar de las 24. No pasa nada. Es el juego, digamos, de la política. Pero vamos a ver. Ahora estamos en un proceso en el cual estamos viendo si finalmente hay gente que viene y compra capacidad en una condición vinculante. Hasta el 21 de noviembre estamos en ese proceso. Estamos tratando de ver si logramos un socio estratégico y ya estamos en proceso de recibir los precios de una licitación con el proyecto ejecutivo ya liquidado, de ver cuánto sale la escollera. Uh-huh. Cuando tengamos toda esa información, nos sentamos y tranquilamente tomaremos una decisión.
Bien.
Y como yo ya he expresado, el miedo, el único miedo que siempre tuve en esto, es que cuando tengamos que tomar la decisión, subjetivizados por lo que usted me preguntaba, que es alguien diga que esto es un fracaso, si eventualmente fuera el caso, no tuviéramos el coraje de tomar la decisión adecuada. Nosotros tenemos que tomar la decisión adecuada independientemente de lo que nos digan con el diario el lunes a la vista. Porque eso siempre está.
O sea, decir,
siempre está.
Decir, miren, acá le erramos. Y entonces esto se cierra.
Le erramos o eso lo tenemos que poner en stand-by hasta que sea, ajá, el momento adecuado. Bien. Porque si este es un
tener proyecto. Tener la valentía para anunciar eso.
Si este es un proyecto en clave regional, ¿está? Uh-huh. Nosotros podemos imaginarnos un montón de cosas, pero si la región va a una velocidad diferente, habrá que esperarla. Habrá que esperar a Brasil que suba su demanda. Bajó 10% el año pasado.
Uy, de Brasil ni me hable, porque claro, a ustedes les estalló en la cara una situación. Había poco margen de maniobra de interno, pero aquello de OAS también les impactó.
Y bueno, y claro que impactó. Impactó en todo el proyecto. Y bueno, y así la vamos llevando. Pero nosotros lo que uno tiene que tratar es de valorar los riesgos, no poner todos los huevos en la misma canasta. Uruguay es un país pequeño que tiene que tratar de defenderse con inteligencia.
Está bien. A propósito de huevos y canasta, en esta jornada de celebración, ¿se anunciarán obligaciones como en su momento ocurrió con aquellos papeles de UTE que además rindieron muy bien?
Bueno, venimos, ahí estamos ahí en esa carrera de lograr los permisos. Yo me salgo de la vaina, tengo un montón de información que me encantaría, pero después siempre tengo la duda hasta dónde el Banco Central se va a enojar. Y como yo necesito que el Banco Central me apruebe las cosas definitivamente...
Pero antes de fin de año va a haber novedades.
Sí, antes de fin de año va a ser... Pero además,
¿por cuánto, sí, presidente?
Bueno, estamos hablando un proyecto que tiene las mismas dimensiones del último que salimos al mercado de valores. O sea que simplemente revisando un poco la información...
Equiparando con Pampa, por ejemplo.
No, Pampa fue anterior. El Pampa era el de doble de tamaño. Entonces, este es un proyecto de 70 megavatios. Sí. Estamos hablando de una inversión de 120, 130 millones de dólares. Y de eso vamos a ir al mercado de valores algo así como 50, 60 millones de dólares. Pero lo interesante va a ser que si la vez pasada tuvimos un premio, que lo acabamos de ir a buscar a... No personalmente, fue la gerente del tema financiero y corporativo fue a recibir el premio. Y era el premio a la financiación de proyecto de energía eólica más innovador. Y justamente era porque pudimos ir al mercado de valores. Con muy poca plata la gente se podía asociar con UTE. Vamos por más, porque realmente con poca plata y en forma muy fácil esperemos que la gente se pueda asociar con nosotros.
Tengo que cerrar la entrevista, pero quedan una cantidad de temas. Por ejemplo, dice, ¿por qué los recargos por atraso son mayores en la energía que en otros servicios? Hay mucha diferencia, dicen.
Bueno, no sé, nosotros usamos, toda la vida hemos tenido el mismo porcentaje. No sé si hay un tema, creo que hasta un tema reglamentario. Por supuesto hay topes máximos y creo capaz que estamos en el tope. No desconozco, digamos, otros servicios.
Bueno, dice otra persona, se viene el ajuste de enero. ¿Ya está más o menos determinado?
Estamos trabajando fuertemente.
¿Más o menos?
No le voy a decir el número, se puede imaginar. Es una discusión que tenemos.
Deme la banda.
Y la banda es que va a ser por debajo de la inflación. Ese es el compromiso, lo vamos a trabajar.
7%.
Bueno, ese es un número por debajo de la inflación, pero no lo dijo usted, no lo dije yo.
Bueno, ¿por qué para acceder a la luz en el campo el ciudadano tiene que negociar directamente con una empresa privada? ¿No es el Estado el responsable por esto?
Desde siempre, y esto no lo inventé yo, ni mucho menos, esto es un trabajo en equipo. La UTE pone una parte y la otra parte la ponen los vecinos. Así se hizo toda la electrificación del Uruguay desde siempre. Evidentemente, uno podría decir si ese es el modelo adecuado o no, pero es el modelo que encontró Uruguay para, de alguna forma, modular la demanda. Entonces, vamos a media, y ahí vamos andando lo que es la extensión de la electrificación, que, como yo le decía, es un negocio que si lo tuviera que agarrar un privado no lo agarraría nunca, porque esa pérdida.
Me dice otro oyente, acá sugiero una idea. Dice, encendí la radio, estoy escuchando al presidente. ¿Sería muy difícil cobrar según los ingresos? Eso sería redistribución de la riqueza.
Y bueno, evidentemente habría que cambiar la ley nacional que nos lo impide, pero créanme que mamá UTE le pone cariño. Y mamá UTE le encuentra una solución a cada uno de nuestros clientes, le encuentra la financiación adecuada y le encontramos en definitiva la tarifa. Porque ahora estamos diciéndole a la gente, fíjese lo que está gastando, no tendrá que ir a la tarifa 230, no estará gastando menos de 230 kilovatios hora por mes y le convendrá pasar a la tarifa TCB. Nosotros no tenemos fines recaudadores y hacer negocios. Evidentemente tenemos que hacer que la empresa sea sustentable. Pero nosotros el objetivo lo logramos cuando la gente tiene el menor pago de energía manteniendo las condiciones de vida razonables y de confort.
Bien, gracias, presidente. ¿Qué me dice mamá UTE de las hijas y nietas que a veces se portan mal?
No, vamos a hablar de la UTE, es lo que me siento autorizado y me corresponde.
Pero,
digamos, evidentemente en un país, en una familia, hay muchos integrantes y cada uno tiene sus dificultades, idiosincrasias y desafíos. Yo creo que uno aprende de los errores y se están haciendo las cosas para actuar en consecuencia. Vamos a apostar a que vamos a mejorar.
¿Cerrando algunas empresas?
Eso puede ser, evidentemente uno tiene que analizar todo el negocio.
Cuando decimos hijas y nietas, ahora más allá de esa, digamos, de ese matiz casi humorístico que usted incorporó con aquello de Mamá UTE, le pregunto, ¿cuáles son aquellas empresas subsidiarias hoy de UTE?
Hoy tenemos muy pocas. Tenemos ISUR, que es la que hicimos la interconexión con Brasil. Eso es el 98% de UTE, 2% de la CND. Tenemos Gasallago, que hoy en día el 80% es de UTE desde el punto de vista de lo que hemos puesto, y el 20% es de ANCAP. Tenemos los que son las sociedades que hicimos los parques eólicos, o sea, tenemos dos fideicomisos, Pampa y Arias, y tenemos Valentines, que es una sociedad anónima, que es la que vamos a salir ahora al mercado de valores, en la cual somos el 20% más o menos. Y después tenemos socios, o sea, tenemos acciones en un par de empresas argentinas, de una represa y una central termoeléctrica, compras que se hicieron allá por los años 90 y tenemos el 0,0 algo de las acciones, lo cual está muy bueno para estar informado de lo que está pasando. Sí. Pero son inversiones que, evidentemente, con todo lo que pasó en estos últimos años en Argentina, habrá que esperar el mejor momento. Por ahora es una inversión que se hizo en otro momento, que no nos cambia la aguja si lo vendemos o no lo vendemos. Por ahora lo vemos como una fuente de información, ¿no?
Muchas gracias, presidente.
Y desafíos grandes, y créanme que cuando uno ve el panorama, ya hicimos la revolución, ahora tenemos otra que no sé si va a ser a clave de revolución, porque va a ser una evolución, pero tiene que ver con lograr que las redes inteligentes funcionen, que los desafíos que tenemos por delante como empresa eléctrica funcionen, y eso depende de la gente.
Claro, nos quedó hablar de los autos eléctricos.
Pero créame que el futuro depende de nosotros mismos, y en eso estamos trabajando.
Y salude, por favor, a todos los integrantes de la empresa.
Cómo no, muchas gracias.